¿Estás escuchando? Rapto.
De pie, señores y señoras. Sin el laburo de estas personas no estaríamos acá. Gestores de las cuatro décadas. Con Juan Cruz reveló. Fórmulas para reinventarse en contextos de crisis o escenarios desfavorables. Lo ganado y lo resignado a lo largo de una vida dedicada a generar acciones culturales en una ciudad no siempre receptiva.
¿Sabés, Diego? Siempre escucho alguna historia vinculada a vos, a tus inicios con la música. Estás rodeado de una mitología que yo no lo puedo creer.
Como que ahora me intriga a mí.
No, lo del muchacho punk, para arrancar.
Y sí.
Lo de tu vínculo con los Scraps, para seguir.
Sí, sí.
Smoking yo ya lo viví más, un poco más directo. Pero, digo, vos fuiste punk cuando no había punks en Argentina. ¿Es verdad eso o no es verdad?
Sí, no sé si no había punk en Argentina, pero acá en Rosario, en el 85, salir encrestado se complicaba. Y bueno, salimos a la complicación.
¿Pero de dónde habías otras notas que he hecho con gente vinculada a Carmina? Me decían que ellos, era una época en la que estaban muy enojados y enojados con la escena musical local.
Claro, era como que uno necesitaba romper. A mí el punk cuando me llega no me gusta. Lo primero que me pasa es rechazo. Y bueno, qué sé yo, lo escuché. Lo primero que me llega así, sabiendo de qué se trataba, era The Clash.
Pero que claro, justamente es la banda del punky.
Y encima fue de lo que, bueno, lo que más me terminó volando la cabeza de alguna manera. Pero sí, me pareció, y en un momento dije, no, pero la verdad que lo que se siente de esta gente es que más allá de que esto me parezca horrible, es gente enojada. Y ahí me empecé a sentir emparentado un poco, ¿no? Enojarse con la propia generación de uno. Con uno mismo que venía con el anteojito redondo.
Hoy, claro, bueno, eso te iba a preguntar. Hoy todos te conocemos, ya sabemos que escuchás otras músicas, incluso alejadísimas del rock.
Sí, digamos. Sí, cuando escucho música.
Claro, bueno. Pero en esa época, ¿ya estabas vinculado al rock o fue tu inicio con el rock?
No, siempre... La verdad que desde niño me siento vinculado al rock. Siempre me agradó todo lo que fuera. Yo no sé, incluso, no sé si es la música lo que me atrapó a mí o la música fue el medio para poder subirme a un escenario. Creo que a mí lo que me atrapó fue eso, de ser el saltimbanqui, digamos. Esa parte siempre me agradó. Y me parece que entré por ahí, ¿no? El rock era... En su momento fue contestatario y el rock revelaba como una... También empezó siendo como una pequeña queja hasta que, bueno, no tardó mucho el sistema en apropiarse de todo eso y después el punk rock y tampoco tardó menos en apropiarse de eso.
Desde que algo se mete en la industria, llegue por donde llegue, el mercado lo capta.
Ya está, sí, es
eso así. Está clarísimo. Pero digo, ¿vos te vinculaste con la música que se escuchaba acá en los 80, con la trova, con el pop o no?
Sí. Sí,
puntualmente. Yo tenía entendido que no.
Bueno, yo era un seguidor de, aparte de amigo personal, un seguidor de Charlie Bustos. Me gustaba mucho escuchar. Hoy en día, por ejemplo, si me decís La Trova, prefiero escucharlo a Van der Molle que a Adrián, porque hoy en día, y antes escuchaba por ahí más las canciones de Adrián que Van der Molle. Claro. Y sí, me nutrí La Trova, me nutrí más de Baglietto en su momento, ¿no? Al ser rosarino y yo andaba viajando. En realidad no soy rosarino, pero siempre tuve el sello de rosarino.
Sí, vos no naciste acá.
Yo no nací acá. Pero siempre, en cualquier lugar que estuve, fui el rosarino.
Decís que sos de Rosario.
Sí, incluso... ¿Dónde naciste ahí, vos? En Buenos Aires, en San Martín. Incluso en un momento volví a vivir, viví como 9 años de grande ahí en San Martín y me conocían por el rosarino.
Entonces sos de Rosario, no importa.
Sí, a mí me gusta de acá, así que soy rosarino. Después qué sé yo dónde nací.
Porque la generación que se vinculó con una música más agresiva, generalmente a la trova no la quería. Y hoy sí, hoy la aceptan, forma parte de la cultura y todo.
Pero lo pasa
¿no te ocurrió eso?
No, yo jugué con todo lo que se me ocurrió. Nunca me detuve porque era... Una vez, en una de las primeras presentaciones de Rosario Smoking, el presentador oficial, don Orlando de la Mata, que me conoce de muchos años... Cuando iba presentando músico por músico y cuando me nombró, dijo, el hombre que fue todas las ondas. Y la verdad que me sentí muy identificado, porque me disfruté de todas las etapas, de ser un cantautor con guitarrita, que creo que es la esencia. Creo que el día que pierda el cantautor de la guitarrita se me va todo a la mierda. disfruté de todas las partes, después de llevar la guitarrita a una banda de rock, de tratar de romper con el rock, de elegir dentro del rock lo que me gustaba y lo que no, de poder tener una idea y un criterio propio sobre las cosas, que a veces es difícil, ¿no? Porque uno se mete en terrenos... A ver, cuando nosotros decidíamos emparentarnos con el rock, no era como ahora.
¿Cómo era?
Y, qué sé yo, en toda una escuela por ahí encontrabas un pibe que era músico y quizás con él podías armar una banda o él tenía una banda. Hoy en cada curso hay 3 bandas, 4.
Que duran 2 meses.
Claro, pero la idea está, ¿no?
Claro, sí.
Y antes, ¿no? Antes el que era músico era el loquito de la escuela, te comías esos bullying, te comías esas cosas de ser el hippie, el raro, el extraño. Y uno también disfrutaba de eso, ¿no?
Claro, va buscando su
porque
lugar.
Porque como a uno no le agradaba mucho la postura del resto... Si el resto te marcaba que vos eras un idiota diferente, decías, bien, seré idiota, pero al menos logro una parte de lo que pretendía, que era no ser como estos otros idiotas.
Y también pienso, ¿no? Ahora que las identidades se van formando así, por asimilación con el otro. Y me imagino que en esa etapa te identificabas con un estilo de música y también con lugares. Digo, hoy, justamente hoy charlaba con gente en otro trabajo que tengo. Que me decían cómo era cuando vinieron en los 90 YouTube, los Stones. Mirá, le digo, ahí era chico yo. Yo la verdad que lo que sentí era que tenía que ir a un lugar porque había un montón de gente que le gustaba lo mismo que a mí.
Claro.
La banda que estaba tocando era secundario.
Era secundario, sí. En un punto hay un montón de cosas que son así. O sea, uno siente pertenencia de algunos lugares y acude a esos lugares por ese círculo, por esa cosa. Mm. Que incluso eso hace al show, ¿no? El show claro. De la banda no sería nada si no pasara todo eso que le pasa a la gente abajo, esa especie de comunión.
Claro. ¿Y en qué te recordás lugares donde pasaban esas comuniones?
Y acá en Rosario, sí, lo que pasa es que yo nunca fui muy amante de las aglomeraciones. Entonces recuerdo todos lugares chicos donde sucedían esas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Lugares, recitales grandes...
No, los chicos me interesan más que los grandes.
Los pequeños, sí, me acuerdo de juntarnos, para mí un emblema en la historia de mi vida fue Albatros.
¿Dónde quedaba?
Albatros quedaba en Santa Fe, entre Entre Ríos y Corrientes. Después se mudó, tuvo un par de años ahí.
¿Había shows?
Había shows atrás, Albatros era un barcito adelante donde nos juntábamos ahí, un barcito bien de tubo fluorescente, y atrás tenía una cortinita y atrás un salón, que hoy seguramente no estaría habilitado, donde se podía tocar, ahí tocábamos todos, ahí toqué yo, tocaba Charlie Bustos, tocaba el Pollo Aristegui, tocaba todos los que andábamos dando vuelta por Rosario, tocaba Oasis, tocaba todo el mundo.
¿Vos qué bandas tenías ahí?
Yo empecé a tocar con guitarrita, ahí era guitarrita, yo, o sea que no me acuerdo muy bien cuándo fue la primera banda, porque la primera banda... No tengo mucha memoria yo y me miente mucho la memoria. Pero debe haber sido 84, 5, 3, 83, ponerle la primera banda. Después todo lo demás había sido más guitarrita. Después tuve la primera banda que nunca salió a tocar, pero hoy en día hay gente que dice que fue a recitales de esa banda. Eso
bueno,
es muy bueno.
Es uno de los mitos, por ejemplo. ¿Quién sabe se llamaba?
He-Man y la Máquina de Flea. He-Man y la Máquina de Flea tuvo 2 años.
¿Ni siquiera hubo afiches?
No, pues nada. Alguien. Pero era una locura, tocábamos con 2 baterías. Estaba bueno, pero como éramos medio chiflados, estaba todo el mundo como esperando qué iba a pasar con He-Man y la Máquina de Flea, y nunca salimos a tocar. Pero hay gente que hoy en día me dice que fue a recitar, y yo le digo que sí.
¿Y qué le vas a decir?
No, claro. Lo voy a desilusionar.
Pero bueno, pero eso, tratando de construir identidad cultural, la que existe hoy en día, también se nutren de ese tipo de cosas.
Y sí.
No, Casanova tenía una banda que no sabía lo que era. Y nunca tocó.
Sí, yo la primera banda fuerte con la que toqué y todo fue... en su momento se llamó Descontrol, hasta que nos enteramos que en Buenos Aires había una banda de rock and roll.
Ya eso ya llegando a finales de los 80.
Eso ya 80... Eso creo que es 85, 86.
¿Y ya había varias bandas del estilo?
Yo acá en Rosario no me acuerdo, ¿viste? Yo en Rosario creo me acuerdo no. De Escoria. Nosotros cuando empezamos a hacer punk rock sabíamos que existían los Archies.
Sí, claro.
Y Escoria.
¿Y la banda de Lalo Berbetoro fue después?
No, fue anterior.
Cinema
era... fue anterior. Lo que pasa es que ellos eran como más... Nosotros éramos más el famoso punk cabeza que hoy se denomina. Y ellos eran como, tenían como un trabajo más pop. Tenían un punk medio popeado. Sí. Sí, fue Cinema y fue Fricción.
Y Fricción, es verdad.
No me acuerdo cuál fue el primero. Creo que primero fue Fricción y después cambió a Cinema. Era un trío interesantísimo.
¿Y los 90 cómo te agarraron?
Porque los 90.
Si arrancaste en el 83.
Los 90 me agarraron con la guardia baja, me cagaron a palo.
Bueno, pero tenías un montón de años de madurez, de madurez musical,
pero,
y de diferentes proyectos.
Claudiqué, hice toda una locura. En los 90 fue en la época que me fui a Buenos Aires.
Ya al comienzo de los 90.
Me fui en el 89.
Al que a era, ver, a ver, para ubicarme yo, al que era ya adolescente, crecido.
Sí.
Y comenzó los 90. Fue así, ¿no? Lo cagó a palo.
Y a mí me... Yo en los 90 me agarraron con una hija. En el 91 tuve otro hijo. A los que amo profundamente, pero en ese momento me asusté y quedé parado en un lugar, que pobrecito se lo fumaron ellos encima. Quedé parado en un lugar de poca producción, de así todo unas crisis personales. Me agarra así entre los 28 y los 30 y pico, explotando todo. Y qué sé yo, musicalmente para mí no fueron muy productivos, fueron de salvataje.
Personal,
claro. Yo hice algunas bandas. Yo me había ido a Buenos Aires con una banda que había formado acá, que era Capitán Casanova y los resultados de los experimentos del doctor Mengele.
Que es la más conocida previo a Smogwin.
Claro, que conocía más por los resultados que con todo ese nombre que yo le había puesto. Y nos fuimos a Buenos Aires, quedamos ahí. Después ahí se fue disgregando. Buenos Aires tiene una inmensidad y una soledad importante para esos casos. Y quedé medio boyando en Buenos Aires, ¿no? Quedé intentando, armé tríos, toqué, pero no podía terminar de cerrar las cosas porque tenía esa otra exigencia que me planteaba la situación, ¿no? Que tenía que laburar un montón de cualquier cosa porque había tenido dos críos y había que comer.
Claro.
Y está todo bien, hacerte el loco, pero...
¿Lo llevaste allá? ¿Fueron todos?
Sí, fuimos todos.
¿Y mientras tanto la escena la veías pasar?
Sí, la veía pasar y la veía pasar sobre todo porque... a ver, Buenos Aires uno la activaba, se movía, laburé con los Twists de Plomo en su segunda vuelta. Entonces estábamos metidos como dentro de un circuito, después laburamos con Fabiana Cantilo, con la misma gente con la que estaba tocando.
Que había un rosarino vinculado, Claudio Sokol, que laburó en...
Claro, bueno, ya Claudio lo conocía allá en San Martín, lo conocí en Buenos Aires.
Periodista prestigioso de Rosario 2.
Sí, lo de prestigioso, no sé hasta qué punto, pero bueno, sería. Nos conocimos allá en Buenos Aires, en esta situación justamente, claro. ¿No? Con los Twists de por medio y toda esa cosa. Y medio como que... Buenos Aires me exigía una cosa que no me devolvía, ¿viste? Y empecé a extrañar afectos, empecé a extrañar todas esas cosas y recién cuando vuelvo a Rosario puedo empezar a volver a armarme.
¿Y sabías lo que estaba pasando acá? Porque es una época donde nacen muchísimas bandas y de diferentes estilos,
claro.
Que ya no son los bulineados.
Claro. Yo siempre tuve contacto con Fernando Berselli y Scraps porque soy... muy amigo desde la adolescencia de su hermana. Él era uno de los hermanos menores de Paula. Entonces ahí empecé a tener contacto con Fernando. Después, cuando yo vivía en Buenos Aires, mi casa era como una pequeña embajada rosarina. O sea que todos los rosarinos que iban a ver algún show, a hacer algo, paraban en mi casa, gente que yo ni conocía. Empecé a interactuar con Scraps, que en su momento me pareció... la banda de este país.
Fuiste una especie de manager, ¿no?
Fui una especie de manager, error total. Fui una especie de manager de Scraps.
¿Por qué error?
Porque terminé con una mano quebrada por romper, agarrarme a lo bollo contra las paredes, queriendo matar a todo.
Tenés carácter fuerte y ellos son todos locos también.
Claro, peleándome con todo el mundo, o sea, odiando a todo, ellos a mí, yo a ellos. Decir que después esas cosas como son cuestiones de cabronada, o sea, como al menos dentro de lo que fueron mis cosas, nadie cagó a nadie, digamos.
Claro.
No eran más que diferentes puntos de vista y diferentes visiones de la situación. Puedo seguir relacionándome con la mayoría de ellos.
Claro.
Pero sí, intenté ser manager de Scraps y ahí empecé a relacionarme con lo que pasaba acá y empecé a enamorarme de lo que pasaba en Rosario. Y, a decir...
¿Y notaste un cambio desde que te fuiste, sí, a que volviste?
Sí,
totalmente. ¿Y de qué viste? ¿Con qué te encontraste?
Con vida, con un montón de gente que hacía lo que se le ocurría. Que eso fue lo que me sorprendió. No sé si me sorprendió, pero fue lo que me volvió a enamorar de esta ciudad. Como que no había estructuras, como que no estaba esa separación de tribus que te da Buenos Aires, ¿viste? Que vos sos pop, vos sos pep, vos sos indie, vos sos... acaso lo que sos, vamos todos a Berlín, ¿viste? Nos encontramos todos en la misma esquina, en la misma cancha. Es la comunicación también pasa por otro lado, porque tiene esa pequeñez, Rosario, de que uno con los músicos de otros estilos también comparte muchísimas cosas. Entonces es más rico en ese sentido.
Es todo under, además.
Claro, y me pareció que acá había como un desparpajo en eso, como que al mundo le empezaba a chupar un huevo, y sobre todo me enamoró cuando yo volví, que me pareció que al rosarino ya realmente le chupaba un huevo Buenos Aires. Y no porque sea feo ni malo Buenos Aires, sino porque en un momento todo era porteño dependiente. Y es como que en esa etapa que yo me fui, siento que Rosario empezó a hacerse cargo de que era mucho mejor ser rosarino que cualquier otra cosa.
Se podía hacer escena desde acá.
Desde acá, tranquilamente.
¿Qué estamos hablando? ¿Mitad de los 90?
Sí, sí, yo creo que... Yo volví en el 97 acá, básicamente.
Sí, pero te empezaste a vincular.
Pero me empecé a vincular desde antes, 94, 95. Y creo que venía desde antes, desde mucho antes. Yo la empiezo a ver en ese momento. Pero venía desde
¿Y
antes.
¿Y nombres de bandas? ¿Te acordás que dijiste, esta me la voló? Esta?
¿Qué sé yo? Los Buenos Modales... Y después tuvo otro nombre, Los Buenos Modales. O antes tuvo otro nombre. No, empezó como Buenos Modales.
Yo tengo Los Buenos Modales.
Sí, me pierdo.
Papá Chuli hizo Carmina.
No, pero Los Buenos Modales también surgió, también tuvo una vuelta con otro nombre. Sí, venía todo por el lado. Yo no soy un tipo que investigue música para nada. Jamás lo hice. Entonces a veces me dejo llevar de la mano. Y me dejé llevar de la mano por Fernando y por los Scraps. Entonces siempre fui rumbeando para ese lado. Después me topé con otros músicos que me empezaron a gustar, pero ya una vez estando acá. Yo lo que veía, en realidad lo que me pasó fundamentalmente cuando vine es que el pequeño entorno en el que yo me movía tenía una actividad tremenda.
¿Qué eran ellos?
Que eran ellos, y yo me estaba quedando afuera.
¿Y entonces qué hiciste?
Estaba re lejos y dije, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿cuál es la necesidad de estar en Buenos Aires? Y me volví.
¿Y inmediatamente. ¿Hiciste Mowin o pasó mucho tiempo?
Y 2 años pasaron.
Sí, por
desde
eso,
que no, llegué, no, un año. Un año fue ese intento de managerear, que era como intentar cubrir las expectativas. Básicamente me vuelvo a Buenos Aires porque ya no estaba pudiendo armar ningún proyecto de nada. Básicamente imposibilidades personales. No, voy a echar la culpa a nadie. Y llegué acá. En realidad fue todo muy rápido porque yo estaba allá, me iba a comprar, o sea, iba a cambiar un departamento por una casa. Estaba reinstalado allá. Una casa frente a la cancha de Chaca.
Y en San Martín.
En San Martín. Y de repente vine
¿Donde
acá.
Naciste? ¿Fuiste al lugar,
claro,
donde naciste?
Al lugar donde nací. Y vine acá la segunda quincena de octubre. Si no me equivoco, no sé si no fue un 17 de octubre o por ahí. Pero fue, viste, como es la lealtad. Llegué acá una semana. Me vine una semana a Rosario. No me acuerdo por qué motivo. Quedó familia en Buenos Aires y yo me vine a Rosario. Y me encuentro con Fernando y me dice, estoy escribiendo una canción que no la puedo terminar, ¿me ayudás? Yo hacía, creo que en 2 años había escrito 3 canciones que hablaban del trabajo y los hijos, ¿viste? No, o sea, no podía salir de una situación que era tremenda.
Luz sobre eso.
Claro. Y de repente me pongo a escribir con Fernando y terminamos una canción hermosa. Y,
¿cuál es?
Juego terminado. Y después de eso me dice, dale que la quiero estrenar este sábado, y tocaban con Butumbaba.
Butumbaba, una banda de Santa Fe.
Tocaban con Butumbaba en un bar que quedaba allá en calle Pellegrini y Alem, por ahí.
Pellegrini y Alem, ¿sabes que vi al Vagón en esa época más o menos?
Bueno.
Y tocó la renga con la canto ahí. Un show que supuestamente se suspendió.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
cerca
sí.
Del Politécnico.
Está, con la otra cuadra del Politécnico, sí.
No me acuerdo el nombre del lugar.
Y fui ahí y toqué esa noche y me sentí vivo. Me sentí vivo y fue tremendo porque yo volví a Buenos Aires.
¿Con Scraps?
Con Scraps. Me invitaron a cantar esa canción y cuando volví a pisar un escenario y vi todo eso, dije, ¿yo en qué estaba pensando? Y vuelvo a Buenos Aires y me reacuerdo que en ese momento mi mujer me dijo, Fui a ver la casa, está buenísima, qué sé yo, sí. Y yo le dije, nos volvemos a Rosario. Donde ella se plantó y me dijo, yo me quedo acá. Y mi segunda oración fue, me vuelvo a Rosario. O sea, yo tenía una decisión tomada, logré convencerla los meses.
¿Pero te ganó el arte o te ganó la ciudad en general?
Me ganó los afectos. Me ganaron los afectos y lo que yo sentí. Yo la paso muy bien arriba de un escenario, claro. Yo realmente soy muy feliz cuando me subo a un escenario. Es un momento muy pleno para mí. No tengo otros. Yo la paso muy bien generalmente en mi vida y la paso muy bien en otros lugares, pero no tengo un lugar donde sea tan plena la sensación de felicidad que sea un escenario. Y en ese momento como que me volvió y era una decisión tomada. Calculá que esto fue 17 de octubre, un show. El 15 de diciembre, con familia y todo, yo ya estaba viviendo en Rosario.
Ah, se volvieron con vos.
Inmediatamente. Yo planté bandera y dije, hagan lo que quieran, todo bien. Y el 15 de diciembre estaba acá.
Qué
o sea, me agarró un ataque. Pasé las fiestas de acá. Sí, me agarró un ataque así total. Y dije, ya. Se me está yendo la vida trabajando en lo que no quiero y ya.
Y volviste a frecuentar.
Y volví acá y volví a moverme y volví a... Y un año después ya no me aguanté más y dije, bien, necesito gente que me haga gamba en esto. Y quería como empezar de cero, que fue lo que hice con la Smowin.
Y la Smowin es rara, loco, porque es una mezcla de un montón de cosas,
sí.
De un mundo que no estaba vinculado al rock.
No sé por qué le gusta
Rosario.
A la gente, porque hoy en día yo escucho a Smowin. Es una
No, creo que, que lo distinto también gusta, digo. Pero ese tipo de música que viene de, y con gente que viene del mundo del rock,
ajá.
En Rosario fue novedoso.
Fue novedoso, sí, fue novedoso. Y no fue, siempre digo, no fue un proyecto, ¿eh? No fue algo de decir quiero hacer esta música. Porque quiero ser esto.
Por esa época, mirá, estoy acordando ahora, algo que más o menos se podía emparentar era Saltimbanqui, o llevaba más o menos la misma gente.
Sí, podía tener... No, lo que tenía parecido era que intentaban generar fiesta.
Claro.
Después, no sé si había parecido o no, porque por ahí...
No, musical no.
No, musical yo creo que no, porque...
Por ahí la misma gente, digo, el público que se empezó a identificar con algo.
Claro, sí, pero no... Y la Smowin en realidad posta, no fue ningún proyecto, fueron canciones que fueron saliendo y la idea del día que yo me junté con el Vasco y Jack, que no teníamos batería ni nada, yo acababa de comprarme una trompeta, era tan horrible como ahora, nada más que tenía la excusa de que recién me había comprado la trompeta, ahora ya no la tengo esa excusa, y éramos tres, guitarra, bajo y yo con mi trompeta, y fue... O sea, siempre la cuestión era las canciones de Casanova, bueno, dale, vamos a hacerla. Y esa vez mi idea fue, y no quiero tocar nada ni siquiera compuesto ayer.
Todo nuevo.
Quiero que arranquemos ahora. Y empecemos a tocar a ver qué sale.
Qué cabeza es la de Jack también, porque estaba recordando que fue parte de Sumergido, fue parte de la Smowin, dos bandas que marcaron un camino.
Y hoy en día es parte de Sorocabana Cóctel. Sí. No, Jack tiene una cabeza para mí... Bueno, envidiable, ¿no? Hace un montón de cosas que yo no puedo.
No sé el nombre de Jack. Jaquinto es, pero no
es
sé.
Es Jaquinto, es Ernesto Fabricio Jaquinto.
Ernesto.
O Fabricio Ernesto.
Porque nadie, creo que ni
pero
él
Jack.
Lo sabe.
No, él tampoco lo sabe. Se llama Jack, es Jack para todo. No, Jack tiene eso. Tiene dos cosas para mí fundamentales. Una que tiene una estética que yo ciegamente lo puedo dejar. Porque aparte tengo esa confianza de decirle, no, esta fue la idea horrible, Jack, dame la otra. Y él lo sabe. Y fundamentalmente para mí es un tipo que yo sé que cualquier día de la semana, a la madrugada, se le puede tocar el timbre y se puede salir a caminar.
Claro.
Cualquier día de la semana, 3, 4, 5 de la mañana, por ahí lo agarrás durmiendo, pero no hay problema.
Se levanta.
Entonces eso para mí, en un momento de la vida, Jack fue así, éramos tremendo compañero de caminata porque era el tipo que decía, un lunes a las 4 de la mañana, ¿a quién le toco el timbre?
Claro.
Jack. Y toca el timbre y dos segundos después te aparecía Jack, te hacía con la manito así por abajo del vidrio, onda, ya salgo. Y era salir a fumar uno y caminar y eso es Jack.
Vos sabés que no trato en estas charlas, si bien con todos los músicos que hablé los conozco a todos hace un montón, porque más o menos... Con mucho empezamos en la misma época. Pero yo me acuerdo una de las primeras notas que hice fue a la Smowin, fue en mi casa donde yo vivía en Corrientes, entre San Juan y San Luis. Y apareciste vos ya vestido de Smowin, con un saco, ya como si fueras a tocar. Yo las notas las hacía en mi casa para una radio comunitaria llamada Aire Libre. Fue 2000, o sea,
sí,
al toque. Y los fui a ver después y ya llevaban gente. Ya al toque empezó, la gente se empezó a llegar y les empezó a dar bola ya desde
yo,
el comienzo.
Viste, yo soy un tipo, una vez lo escuché a Daddy Brieva y le robé la frase que dijo, donde haya un mostrador para agradecer yo tengo que ir a hacer fila, viste. Porque la verdad, soy un tipo con mucha suerte.
Si no mal recuerdo, el show fue enfrente de Plaza Sarmiento, en un lugar que no me acuerdo el nombre.
Frente de Brazas. ¡Ah!
Un lugar arriba, que la verdad que no me acuerdo.
No, era donde hoy es, o donde después fue Totem.
Y capaz, no sé, la
sí,
verdad.
Sí, 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 sí.
Yo vivía enfrente, justo me vino al pelo. Fue hace mucho, muchísimo.
No, ya sé dónde fue. Después fue la Casa Cubana, Sarmiento 1112, ahí tengo memoria. ¿Puede ser?
Puede ser,
la verdad. Sí, 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 un lugar arriba, sí, una sí, fiesta, sí, 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 sí. En esa época vendíamos full time la empresa, entonces era el uniforme estaba puesto todo el día. Aparte, yo no solo con la música, sino que hago lo que se me ocurre a cada segundo. Entonces a veces quedo muy desubicado. Tengo el don de ser el desubicado. Así que hace este pelotudo de traje si no va a la oficina. Y a mí me gustaba ponerme traje y me ponía traje.
No, está bien, bueno, pero hay que. Uno no es artista solamente cuando se sube al
escenario. No, a veces, aparte al principio había que vender. Pero posta, por suerte siempre tuve esa suerte de que la gente. No solo que la gente le guste mis canciones, porque cuando va por primera vez no sabe si le va a gustar.
Claro.
Pero tuve la suerte de que al menos les dé curiosidad. Ver de qué se tratan las canciones y...
Bueno, despertar el interés en el otro no es menor.
No, para nada. Yo creo que esto de vivir, de estar haciendo, modificando estados de ánimo, atrapando la atención de la mirada, el oído y el 90% de las veces el alma de alguien... Yo trato de no tomar mucha conciencia porque es como muy bueno. Claro. Está buenísimo el trabajo claro. Que me tocó. O sea, no me quiero enterar de lo que hago para no dejar de disfrutarlo. Porque realmente, por ahí salí de un show y que alguien te diga, loco, qué bueno, que me cambiaste el día. Uy. Y pasarla bien vos y que el resto la pase bien. Es decir, encima de esto yo he hecho mi medio de vida. Esto está buenísimo.
Bueno, a eso quería llegar también. Pasamos por los 80, por los 90 que te quedaron a palo, te fuiste a Buenos Aires, extrañaba a Rosario, viniste, viste que había una escena que la gente, el músico entendió que se podía hacer algo desde acá. Sin embargo, hoy volvió ese discurso de en Rosario no pasa nada, de que hay pocos lugares. De que... Pero vos seguís, primero, me gustaría saber si opinás así. Y más allá de eso, vos tenés el privilegio de que podés vivir de la banda, cosa que muy poca gente lo tiene.
Mirá, yo fundamentalmente puedo vivir de la banda por dos cosas. Primero, porque soy un comepolenta. Entonces, yo no gasto dinero, gente. Entiéndanme, yo escucho lo que cobra la gente de un sueldo y a veces lo puedo creer y digo, ¿qué hacen con tanta plata? Y otro me mira y dice, no, pero es pobre, ¿no ves que gana re poco? Y yo no gasto plata, soy un tipo muy poco consumista. Entonces me es más fácil. Y tengo algunas otras ayudas. Antes los veranos me cagaba de hambre. Básicamente, hoy hablaba con una amiga de eso. Dice,
¿por qué no tocaban?
Porque los veranos no se toca mucho, porque Rosario es una ciudad muy calurosa y las cosas en el ambiente cerrado no funcionan. Y desde que tengo este berretín de la isla, la paso mucho mejor los veranos. Entonces puedo vivir de la música tranquilamente, porque no soy muy exigente, digamos. Después no me acuerdo cuál era la otra.
No, si vos creés que en Rosario realmente no pasa nada o si tenés la misma sensación que tuviste desde Buenos Aires en los 90 donde te diste cuenta que pasaban un montón de cosas y que se podía construir desde acá un escenario.
Sí, yo sí, sigo siendo el viejo que cree que acá es mejor que allá.
Pero lo sin que ánimo pasa, de comparación.
Digo, no, yo creo que Rosario tiene un plus posta sobre los demás lugares, al menos por lo que yo viajo y hablo con músicos de otros lugares. Que faltan lugares para tocar, sí, faltan, porque somos muchísimos los que queremos
¿cuándo
tocar.
¿Cuándo nos faltaron también?
Claro, pero anda a Buenos Aires, anda a tocar a Buenos Aires, anda a Mendoza, anda a Córdoba, anda a tocar un montón de lugares que parece que tuvieran la noche explosiva. Yo voy a tocar y hablás con los músicos de allá y tienen muchas más complicaciones que nosotros. Lo que pasa que gracias a que la gente se queja que hay pocos lugares, seguimos sosteniendo los lugares que hay y siguen apareciendo nuevos. Entonces no está mal la queja, porque la queja está de parte del tipo que no tiene que basarse en lo poco que tienen los demás. La queja está de parte del tipo que está acá, quiere tocar y no tiene lugares. Porque hoy en día a mí también me pasa, a todos nos pasa que el circuito es corto porque los lugares no son muchos. Está bueno la queja, pero también creo que Rosario sigue teniendo una escena más amplia y más diversa que la mayoría de los lugares que yo conozco, quizás hay otros lugares que no. Pero grandes urbes.
La Smogwin toca mucho afuera también.
La Smogwin toca mucho afuera y te digo que grandes urbes y otros países y otras ciudades. Y yo creo que Rosario tiene una riqueza tremenda. Por ese desparpajo también de que cada uno se le chupa un huevo y nadie quiere ser encasillado en ningún lado y todos queremos ser muy originales. Así como hay cosas que me parecen re feas, pero a mí me parecen re feas. Arjona me parece re feo, el hijo de puta llena la cancha, qué sé yo. Pero bueno, hay un montón de gente laburando en Rosario y hay cosas maravillosas. Incluso tengo un hijo músico que me acerca o por el cual, él no me acerca, pero por medio del cual yo me entero de otras propuestas. Quizás yo no me pueda escuchar un disco entero de Tomás, de mi hijo, ni a palo. No puedo escuchar, o sea, ensaya Red Media en mi casa y a veces me quiero matar, digo, uy, están estos muñecos ensayando. Pero cuando comprendo, o sea, cuando escucho, me parecen tremendos.
Sí, totalmente.
¿Entendés? O sea, que yo no me ponga a escuchar un disco de ellos no significa... No, es un problema mío, claro. Y acá hay bandas y todo el tiempo surgen bandas. Y fíjate que la mayoría de los músicos que llevan una banda adelante, llevan más de una. Porque se les sale para afuera la necesidad de hacer más. Yo creo que Rosario en eso sigue teniendo un plus. Y acepto las quejas, creo que las quejas también vienen como el que se queja de Fidel en Cuba, ¿no? No viviste a Batista, amigo. Pero por eso digo, no está mal que el tipo que no se comió el garrón se queje, porque si no siempre vivimos comparándonos con el garrón. Y está bueno que haya más cosas y siempre hay alguien que tiene que tirar piedra. Yo ya estoy un poco cansado y quiero tomarme otro trabajo.
Tenés las antenas.
Claro, pero tengo las antenas porque sé que hay gente que las está tirando y escucho por qué. Entonces acepto mucho de sus por qué, porque tienen sus razones. Yo tengo el culo un poco más aplastado porque estoy un poco más grande y porque he logrado cierto lugar de confort que me permiten moverme de otra manera.
Pues ya la viviste también.
Pero también entiendo la parte de abajo y esa no se puede quedar quieta nunca, porque si se queda quieta la parte de abajo...
Se caen ustedes también.
Se cae todo, ¿me entendés? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer el equilibrio sobre lo que tiembla. Y si no tiembla nada abajo, se cae por se deshace solo.
Gracias, Diego.
Estás escuchando Rapto.